en la reunión, en el encuentro que acabo de tener con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el señor López Miras. Es un encuentro en el que, desgraciadamente, la DANA en la región de Murcia, pero especialmente también en el municipio de Cartagena y en los pueblos vecinos del Mar Menor. Por eso le he exigido al presidente de la comunidad autónoma una ley regional de medidas fiscales extraordinarias para los pueblos afectados por la DANA, para los municipios afectados por la DANA y especialmente los del Mar Menor. También hemos hablado de esa puesta en marcha de la segunda fase del plan de barrios y diputaciones, en los que le he pedido una mayor dotación presupuestaria. Como bien recordarán ustedes, estuvo eliminado muchísimos años. El año pasado, a apuesta del presidente de la comunidad autónoma, se recuperó ese plan de barrios y diputaciones para los grandes municipios, Cartagena, Murcia, Lorca y Molina, en el que el municipio de Cartagena ha recibido aproximadamente 1 millón de euros, y le he pedido al presidente de la comunidad autónoma que tenga en cuenta el aumento para este ejercicio presupuestario. Hemos hablado también y le he pedido la puesta en marcha de un plan especial para los pueblos ribereños del Mar Menor. Es importantísimo, sobre todo el municipio vecino de Los Alcázares, donde ha sido azotado también fuertemente, y poblaciones de Cartagena como los Nietos y los Urrutias. Pero, en definitiva, se trata de pedir para todos esos pueblos del Mar Menor, en el que, desgraciadamente, se encuentra también Cartagena. Hemos hablado del cumplimiento de la ley del Rosell, donde he abordado con el presidente la necesidad de ir compartiendo la información de ese cumplimiento de la ley del Rosell, ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario, con actuaciones y con proyectos concretos y con especial incidencia la puesta en marcha de la hemodinámica en Cartagena a las 24 horas del día. Hemos comentado también la necesidad de retirar de forma gradual el amianto de los colegios e institutos de Cartagena. Y también he compartido con el presidente la necesidad de abordar la ley de financiación local regional, al mismo tiempo que el municipio de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena, entiende que la región de Murcia, la comunidad autónoma de la región de Murcia, es una comunidad que está mal financiada, que está infrafinanciada, y necesitamos también que tenga financiación la comunidad autónoma. Y aquí es en el caso en el que se ve dónde lo pagamos los ayuntamientos. Como está mal financiada, tampoco Cartagena, en este caso, recibe toda la financiación que debiera. Dicho más claro, asumimos competencias impropias y, en el caso de Cartagena, asumimos 14 millones de euros. Por eso le he pedido al presidente que, por favor, esta legislatura sea la legislatura en la que se aborde la ley de financiación local. En cuanto a la solicitud al presidente de esa aprobación de la ley regional de medidas fiscales extraordinarias para los pueblos afectados por la DANA, hemos compartido información y hemos analizado un caso similar que, desgraciadamente, también azotó a la región, en este caso con los terremotos de Lorca. Se ha visto que el hecho de que esta ley contemplara exenciones fiscales para los vecinos que se vieron muy afectados por esta catástrofe natural, por los terremotos, pues le permitió a esas familias, a esos vecinos, con esta ley poder aprovecharse de estas bonificaciones, de estas exenciones, y les permitió también recuperar poco a poco sus vidas, sus comercios, y que recuperara la normalidad más pronto que tarde el municipio de Lorca. Creo que el episodio de la gota fría en la región y en Cartagena también en este caso merece que se estudie esa fórmula también para poder abarcar todo tipo de ayuda, que, como comprenderán ustedes, toda ayuda es poca en estos momentos. Las exenciones fiscales que se puedan recoger en esta ley que apruebe el Parlamento Autonómico, la Asamblea Regional, como decía, pueden ser de mucha gran ayuda a comercios y a vecinos, porque se ven obligados, pues, a hacer inversiones para poder reabrir sus negocios, y les permitiría, amparándose en esta ley, y sería de total ayuda. Así que se lo he pedido al presidente, al tiempo que también le pido a todos los grupos políticos que entiendan esta urgencia, necesidad y tengan la sensibilidad para que se apruebe más pronto que tarde. La solicitud del Plan Especial Regional para los municipios ribereños del Mar Menor, he compartido con el presidente la experiencia del Ayuntamiento de Cartagena. El Ayuntamiento de Cartagena va a contemplar ya en su presupuesto de 2019 y en el de 2020 un programa específico, extraordinario, excepcional, para dar respuesta a todas las actuaciones que tenemos que acometer en los pueblos del Mar Menor que han sido gravemente perjudicados por la dana. Así que, del mismo modo, le he dicho al presidente que espero que se contemple en los presupuestos también de la comunidad autónoma. Como decía, también le he recordado en ese plan de retirada de fibrocimento de los centros públicos en Cartagena que Cartagena tiene 26 colegios y 8 institutos en cuyas instalaciones se encuentra el fibrocemento. Por eso le he pedido al presidente que se haga un análisis y una hoja de ruta definida para conocer de primera mano, de forma gradual y atendiendo a la urgencia, en qué centros se va a hacer y en qué fechas se va a ir abordando. Una cuestión también importante, aunque insisto, la mayor parte del tiempo nos ha llevado en trabajar, en ver, analizar y ver todas las soluciones y actuaciones necesarias para la gota fría en el municipio de Cartagena y del Mar Menor, también hemos hablado de una asignatura pendiente que era el traslado de la Consejería de Turismo a Cartagena. Gobierno regional y Ayuntamiento de Cartagena, ambos coincidimos en que es un hito histórico en la región y en Cartagena, y por eso, al tiempo que le pedía al presidente que fuera lo antes posible, también es cierto que queríamos, y así se lo he solicitado al presidente, que sea en un lugar emblemático. Comparto con ustedes que estamos trabajando desde el primer momento, comunidad autónoma y ayuntamiento, para dar celeridad a este traslado y, de hecho, en los próximos días, como muy tarde, la próxima semana, ya estaremos en disposición de compartir con todos la ubicación que sea definitiva. Hemos tardado un poco más porque queremos hacerlo bien, con previsión, haciéndolo de una forma ordenada, que esté todo el personal cómodo, que esté bien implantado en la ciudad de Cartagena, que sea accesible y, por qué no decirlo, también estamos trabajando para ser capaces de conseguir que sea en un lugar emblemático. En otro orden de cosas, hemos hecho un repaso por todas las actuaciones que también dependen del Gobierno regional en el municipio de Cartagena, como la recuperación del patrimonio histórico. Del mismo modo que andamos con el Gobierno de España repasando las actuaciones comprometidas como la Catedral Vieja o el Anfiteatro, le he recordado al presidente la necesidad de abordar también pues los pórticos y jardines del Teatro Romano que necesitan mayor financiación y donde ya en otras ocasiones el Gobierno regional compartió esa idea de poder llevarlo a cabo. En otro orden de cosas, hemos también repasado cuestiones en materia educativa de ciertas obras como el Colegio de la Aljorra y otras actuaciones también en materia medioambiental como la descontaminación y otras cuestiones al respecto. Pero sobre todo, importante, necesario, urgente, que vayamos todas las administraciones a una, porque son muchas las familias y las personas y están esperando una señal de todos nosotros, cada uno en el ámbito de sus competencias, de su responsabilidad, pero también teniendo en cuenta que es una situación excepcional y que Cartagena pues se ha visto también muy afectada en pueblos del Mar Menor, con el agravante que ello conlleva. Así que eso es un resumen de lo que hemos abordado en la reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el señor López Miras.
Muy bien, pues muchísimas gracias, alcaldesa. Pues efectivamente, pues como ha dicho la alcaldesa, esta reunión pues se ha discurrido en un clima Yo diría que pues de leal colaboración en un clima muy positivo, como no puede ser de otra forma cuando se unen administración local y administración regional para trabajar por nuestros ciudadanos, especialmente por quienes lo están pasando peor, los que se han visto afectados especialmente pues por estas lluvias torrenciales que todavía tienen a muchas personas pues sufriendo por la recuperación de la normalidad. Yo quiero pues agradecer en nombre del Gobierno regional el clima de esta reunión que ha mantenido el presidente con la alcaldesa, el que bueno pues haya discurrido, como digo, en cordialidad y elevándonos a los temas más bien políticos y centrándonos en lo urgente y en lo estratégico para que Cartagena, por supuesto, siga avanzando. Reivindicaciones que, por supuesto, todas han sido muy bien recibidas y en las que ya estamos, en muchas de ellas, trabajando desde hace un tiempo y ahora, lógicamente, incrementando la velocidad de implementación de todas las medidas para que demos respuesta cuanto antes a estas exigencias y peticiones del Ayuntamiento y de la alcaldesa. Con respecto a las medidas fiscales o la iniciativa de ley o de cualquier tipo de iniciativas en materia de medidas fiscales para los municipios afectados por la dana, por supuesto es algo que se va a estudiar, ya está incorporado de alguna manera en el decreto de medidas urgentes, pero creemos que también puede existir un margen de incorporar alguna medida más. La vamos a estudiar desde el Gobierno regional para ver de qué manera podemos incorporarla. Ya, como ha dicho la alcaldesa, en Lorca, en el caso del terremoto, se pusieron en marcha algunas iniciativas, como pudo ser pues, la exención, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. En este caso, esto ya no hace falta, puesto que ya está eliminado en la región de Murcia, pero en cualquier caso vamos a estudiar cualquier margen que pueda existir para aplicar incentivos fiscales para estos municipios afectados por Dana. Por supuesto, también ese plan de municipios ribereños que la alcaldesa ha reclamado es algo que tenemos también en la cartera y que además ya se ha anunciado que estamos incluso reivindicando y pidiendo al Gobierno de España que haya un plan específico de apoyo a la recuperación, más allá de las medidas de urgencia, a estos municipios. Es muy importante que lo que ha pasado no vuelva a pasar y para eso hace falta un plan de infraestructuras muy potente para la región de Murcia y, por supuesto, presupuesto para para analizar la situación de tanto de las Ramblas como de cualquier tipo de infraestructura necesaria para evitar pues que, como en alguna ocasión se ha dicho en algún medio de comunicación, que el Mar Menor o, en este caso, los Alcázares de San Javier sea el sumidero por el que caen todas las aguas una vez que hay riadas. Esto requiere de un análisis y de una planificación donde hace falta, sin duda ninguna, la participación del Estado, puesto que las competencias en materia hidrológica y en materia de canalizaciones y obras hidráulicas corresponden al Estado. Y por eso pues nos unimos, yo creo que todos los municipios también, en esa reclamación de grandes inversiones del Estado en nuestra región para evitar que esto vuelva a suceder. Se ha hablado también, por supuesto, en materia de turismo, como ya apuntaba la alcaldesa, del traslado de la Consejería de Turismo hasta la ciudad de Cartagena, donde ya pues hemos avanzado, llevamos unas semanas de análisis de diferentes ubicaciones y que queremos que sea cuanto antes, puesto que es un compromiso de legislatura y queremos cumplirlo cuanto antes, pero como ha dicho la alcaldesa, pues queremos hacerlo bien en un sitio que refleje la importancia que tiene el turismo y que tiene, en este caso, la ciudad de Cartagena con respecto al turismo, para elegir bien la sede y para que también los trabajadores que se van a desplazar hasta allí puedan hacer su trabajo con la mejor de las garantías. Por supuesto, también, como decía, se ha hablado del Rosel, de la ley del Rosel, de la aplicación de las medidas del Rosel, en el que ya se está trabajando, e incluso también el servicio de hemodinámica, donde mantenemos en nuestro compromiso y se está trabajando pues para la planificación cuanto antes de la puesta en marcha de todo lo necesario para cumplir todos los compromisos en materia del Rosel y también de ese servicio de hemodinámica. En materia de educación, como apuntaba, el tema de el cambio de las cubiertas de fibrocemento están dentro de esa planificación que se ha hecho desde la Consejería y que se ha priorizado algunos centros educativos en Cartagena. Cuanto antes ya se ha empezado en uno de ellos, otro está también para empezar de manera inminente. Por supuesto, es una prioridad para nosotros y queremos cumplir esa planificación, ese mapa cronológico que se ha diseñado para ir cambiando estas cubiertas en todos los centros educativos que tenemos en la región con este tipo de problemas. Un tema muy importante también para que se ha tratado hoy ha sido, pues, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el Mar Menor. el Mar Menor, que se ha visto otra vez gravemente afectado, en este caso por estas inundaciones, también se vio afectado en 2016, y que va a requerir un gran esfuerzo de todas las administraciones, pero por supuesto de la que tiene las competencias mayoritarias en materia de gestión de las aguas del Mar Menor, que es el Estado, y con el que también pues estamos manteniendo ya los contactos para que se pueda trabajar en una planificación, en un plan específico para la recuperación, la puesta en marcha de nuevas actuaciones y la limpieza del Mar Menor, que se ha visto muy afectado por estas lluvias torrenciales. Yo quiero, pues como bueno, el último tema que apuntaba también la alcaldesa, la ley de financiación local es otro de los compromisos de las peticiones que hacen no solamente el Ayuntamiento de Cartagena, la Federación de Municipios y el resto de ayuntamientos de la región de Murcia. Y, por supuesto, creemos que hace falta pues poner en marcha esa ley de financiación local, pero, lógicamente, como también reconocía la alcaldesa, es muy importante que la situación de la región de Murcia con respecto al agravio que tenemos con otras comunidades autónomas en el modelo de financiación autonómica sea reparado. Hace falta una modificación, un cambio del sistema de financiación autonómica que nos maltrata a la región de manera sistemática. En 10 años hemos acumulado una deuda de casi 10.000 millones de euros. Tenemos un déficit estructural por el cual no podemos cubrir con el presupuesto que se nos traslada desde el Ministerio, desde el Estado. Todos los servicios básicos, eso supone que vaya incrementando la deuda de la región de Murcia, y eso supone que tengamos que exigir todos los murcianos. Yo creo que en esto también tenemos que unirnos, con independencia del color político que exista en Madrid, en cada momento, todos los ayuntamientos de la región de Murcia y el Gobierno regional, para una reclamación de esa modificación del sistema de financiación que nos trata pues como a españoles de segunda. No puede ser que un murciano cobre o reciba 818 euros menos que un cántabro, o 600 euros menos que un riojano. Somos igual de españoles que los riojanos, que los cántabros, que el resto de comunidades autónomas, y por eso exigimos esa modificación del sistema de financiación autonómico, que nos permitirá también tomar medidas que afectan a los municipios. Y ya sin más, pues nos quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario.
Yo en la zona del episodio de la Matana quería pedirle, consejero, una valoración de la declaración del alcalde de los Alcázares, que había puesto en duda la actuación del gobierno regional.
Muy bien. Bueno, esta rueda de prensa es una rueda de prensa en la que se trata de abordar los temas vinculados con Cartagena, pero, por supuesto, no tengo ningún inconveniente en contestar a esta pregunta o a este comentario. Efectivamente, hemos escuchado, desgraciadamente, al alcalde de los Alcázares decir que la comunidad autónoma no está haciendo nada en los Alcázares. Y es un comentario que, por injusto, duele, porque, además, ofende. No es cierto que no se está haciendo nada, porque desde el primer momento, desde el primer segundo de prealerta, ya había medios de la comunidad autónoma volcados en los Alcázares, como en el resto de municipios que tenían posibilidad de sufrir más gravemente los problemas. Pero no solamente en la prealerta, también en la emergencia. La gestión de la emergencia, que ha sido gestionada por la comunidad autónoma, ha puesto recursos para toda la región de Murcia, para todos los municipios y, por supuesto, para los Alcázares. Y no solamente durante la emergencia, en la posemergencia, en la recuperación. Dispositivos todavía en los Alcázares realizando labores de mantenimiento, de limpieza, de reparación, de puesta en marcha de los centros educativos, de limpieza en los ámbitos sanitarios. Yo creo que no es de recibo que se diga esto y que, por supuesto, tampoco que se intente pues las posibles carencias que pueda haber en los ámbitos de gestión, en algunos ámbitos, poner el foco en otros ámbitos. Yo creo que tenemos que ser responsables y leales. Y igual que la comunidad autónoma lo está siendo con los municipios donde estamos todos volcados y no estamos intentando apuntarnos ningún tanto de absolutamente nada, porque la prioridad y los ciudadanos no perdonarían que estuviéramos intentando marcarnos tantos políticos de una tragedia. Igualmente no vamos a permitir que ningún político de ningún ámbito diga que estamos haciendo dejación de funciones. Porque es falso, es absolutamente falso. Hay medios de la comunidad autónoma desplazados en los Alcázares, hay presupuesto que se está dedicando a la recuperación de los Alcázares y, por supuesto, no permitimos que se digan falsedades, que se apunte a que no se está realizando nada.
Sabido por el confidencial que el Gobierno de Murcia tramitó en mayo
el cambio de ley para volver a edificar cerca de los cauces. ¿Salió a exposición pública? ¿En qué punto está esa modificación de la ley?
Bueno, no tengo esa información concreta, es un tema que nos apuntamos para darle más información detallada, pero desde luego no se puede construir dentro de los cauces por una razón. Los cauces son propiedad o son gestionados por un organismo que es el que vela para que no se pueda construir en los cauces. Si se puede en algún momento construir en algún cauce es porque ha habido los informes preceptivos necesarios para que se pueda hacer. Y el organismo de Cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica, es la que da o no los permisos o da o no la información, los informes de si se puede o no construir en un determinado sitio al que está afectado por espacios de rambla. Por lo tanto, le daremos información, si así lo precisan, en el próximo Consejo de Gobierno, pero mucho me temo que no es posible que se den autorizaciones o se vaya a permitir construir en ningún ámbito de cauce. Más allá de, como digo, pues las modificaciones que pueda haber en el ámbito normativo urbanístico, en los planes generales, siempre con los informes preceptivos de los organismos que tienen que autorizar el que se pueda convertir en espacio urbanístico un espacio que no lo es.